Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana y charlamos, tal y como habíamos anunciado, con el presidente de Asofuer, la patronal turística de la isla de Fuerteventura, Antonio Vicente Hormiga. Don Antonio Vicente Hormiga, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, hombre. Bien. No nos podemos quejar.
¿Verano bueno?
Verano bastante bueno, como es más o menos esperábamos. Y esperemos que sea un invierno bastante bueno también. Bueno, datos tenemos.
Los datos de AENA son que los aeropuertos canarios cerraron en agosto con casi 4 millones de pasajeros, un 1,3 más que en el mismo mes de 2019, uh-huh. Aunque la información que tengo es que, bueno, son de visitantes extranjeros o internacionales, fueron 1 millón de viajeros, que significa un 1,7 más que en el año 2019, que es el año de referencia prepandémico, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de una cifra importante.
Yo creo que sí, hemos superado el año 19 y yo entiendo que, en fin, con los esfuerzos que se han hecho, Fuerteventura también en invierno tiene muchos hubs, que llaman, tiene muchos vuelos internacionales de todos lados, hemos subido por todos sitios. Y el verano ha sido muy satisfactorio, tanto extranjero, como digo siempre, los canarios que nos vienen y nos visitan por esos ferries que se han duplicado, se han aumentado, tanto Armas como Freorsen, y bueno, eso se nota porque los restaurantes se han notado muchísimo, ¿no? Es complicado comer un día al mediodía si no había reserva, mucha gente no cogía ni reserva porque no podían, debido a la avalancha. Los hoteles pasamos del 80%, estamos sobre un 85% en general, unos más y otros menos, a pesar de que en el castillo hay dos o tres cerrados por reforma, pero en general es satisfecho, hay una gran satisfacción en el sector, aunque luego entremos en precios y entremos en IPC y entremos en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que bueno, es una realidad. Pero lo importante es que haya gente en el hotel para poder hacer negocio, si no, no se puede hacer negocio. Y en consecuencia, pues estamos bastante satisfechos en ese aspecto.
Bien, por lo menos el verano se planteaba como cierta incertidumbre. Se produjo una subida de precio también por parte de todo, porque se disparó todo, pero se hablaba de una subida de precio de alrededor del 30% en billetes, también en los establecimientos hoteleros, y bueno, pero a pesar de eso, 1,7 y más de 4 millones de pasajeros en general.
Sí, los establecimientos hoteleros tampoco se subió un 30%, ni muchísimo menos. Además, venían con pues muchos turoperadores con precios cerrados ya del verano pasado, porque esto se contrata de un año para otro. Se ha negociado con algunos, pero es complicado negociar una vez que esté cerrado. El volumen, lo que se dice, en fin, no se ha ganado tanto como otras veces, pero obviamente el volumen, es que ha aumentado los precios es por día, ¿no? Todo. Claro que se han aumentado los precios, pero no en relación a lo que ha subido la carestía de la vida, ¿no? Porque la luz ha sido un escándalo, ¿no? De lo que se pagaba hace un año a lo que se paga ahora, es que casi han triplicado, y eso es un gasto muy fuerte dentro de un hotel. Y luego los productos diarios, pues ¿para qué te va a contar? No hay sino que ir al supermercado, por ejemplo, ¿no? Esto es, todos los días se suben los precios. Y bueno, pero ahí estamos. Lo importante es que sigan viniendo, vivimos el turismo y esto reparte muchos juegos, ¿eh? La economía circular o como quiera llamarla, tanto restaurantes como tiendas, como en fin, todo lo que el turismo significa. Ya tuvimos el ejemplo, ¿no?, de la pandemia, lo que es turismo cero, que nadie creíamos que eso podía pasar en algún momento y pasó. Y eso nos ha hecho reflexionar, ha cambiado el modelo de turismo, ha cambiado el sistema, sobre todo, de la contratación. Antes se te contrataba con meses de antelación o con años de antelación. Hoy no se puede decir qué porcentaje vamos a tener hasta que no se acabe el mes. Y cuando se acaba el mes sabemos qué ocupación hemos tenido. Porque esto, efectivamente, ahora hablas tú con los empresarios, con los hoteles, y dices, no, va muy mal el invierno, no, solo tengo un 10, un 15% vendido, las reservas, pero luego llega ese mes y ves que efectivamente se te ha llenado. Porque las personas ya, los turistas, reservan con poco tiempo de antelación, sobre 15 días o una semana, y por lo tanto las estadísticas, desde mi punto de vista, hay que hacerlas al cerrar el mes, no antes de empezar el mes.
Bien, a todo esto se traslada la incertidumbre, digamos, al invierno, ¿no?
Sí, pero
por un lado, pero por otro lado, el propio gobierno de Canarias, la propia consejera, ha iniciado ya, el gobierno ha iniciado una campaña de captación de turismo de Centro Europa, principalmente Alemania y toda esa franja, para el Países Bajos y demás, para, bueno, pues de alguna manera intentar paliar el coste de y el consumo. El
turismo senior,
se decía, sí. El turismo senior, sí. Aquí hay gente que con subvención pues le puede salir más rentable venirse a pasar el invierno en Canarias.
Pero yo no tengo dudas de eso, ¿eh? Con ayudas o sin ayudas van a venir, porque lo pasarán mejor. Además se está notando que se están ampliando las reservas, o sea, ampliando en tiempo, ¿no? Si antes estaba una semana de
las estancias.
Las estancias se ampliarán y obviamente el que pueda, si es pensionista, por ejemplo, que es donde más se está tocando esto, si tienen alguna ayuda más la pensión, pues aquí le sale más rentable estar y estar en calidad de vida, sin frío, con buen tiempo, con playa, con sol, y seguramente seremos uno de los destinos más importante de Europa, sin lugar a duda, aunque como saben nos están haciendo competencias como siempre, Egipto, Túnez, Turquía, pero en fin, la calidad que damos nosotros y la garantía del clima, pues creo yo que va a ser importante. Yo estoy totalmente convencido, en las distintas reuniones que hemos tenido, en los distintos debates, siempre lo mismo, que hay una incertidumbre, siempre decimos, efectivamente hay una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Lógicamente nadie entendíamos lo de la guerra, ahí está, a ver qué pasa, qué hará el Putin este dentro de un mes, 15 días, si hace un disparate, pues entonces nos afectará, si no lo hace, seguiremos, en fin. Esa incertidumbre seguiremos, pero no obstante, la gente sigue viajando y un destino, desde luego, uno de los mejores destinos que hay hoy por hoy en invierno es Canarias, sin lugar a dudas, y tenemos que creernos y así será, y por ahí tenemos que ir y tenemos que promocionar en los distintos países, seguir promocionando, porque Fuerteventura siempre ha sido un destino muy destacado.
En este caso, en estos días, se encuentran precisamente en la Feria de París, sí. Se encuentra el Patronato de Turismo y la propia consejera. El cuarto lugar en número de turistas en la isla Fuerteventura lo ocupa precisamente el turismo francés.
Sí, el turismo francés, yo creo que fuimos uno de los pioneros también en empezar con el turismo francés, que estaba muy acostumbrado a ir a Túnez, concretamente por la similitud y por el idioma también, que hablan mucho francés, y al descubrir Fuerteventura pues ha tenido un revulsivo, ¿no? Y eso es una labor que llevamos años y cada vez viene más francés y cada vez se hace más publicidad en Francia y se hace más promoción en Francia y cada vez hay más tour operadores franceses en venir a Fuerteventura, y eso, pues bueno, es una labor que hay que hacer año tras año y se sigue haciendo, con lo cual he estado bastante satisfecho y esperemos que este año pues nos vengan más franceses que el año pasado, ¿no? Nosotros referencia siempre es el 19, porque el año pasado fue un año de transición que no lo tenemos muy en cuenta, a pesar de que no fue un mal año, pero siempre nuestra referencia es el 19 y estamos convencidos que este año vendrán más franceses que en el año 19.
Muy bien, pues sí, el año prepandémico y todavía es el referente, lógicamente, para contrastarlo. Antes hablábamos de ese 1,7 visitantes extranjeros o internacionales, que bueno, pues para diferenciar lo que es el dato de ENA que te habla del número de pasajeros, que es más general. Y bueno, subir un 1,7 con respecto al 2019, pues estamos hablando de un verano realmente interesante. Bien, un gran déficit que había en la isla de Fuerteventura era el nombramiento pendiente, el nombramiento del gerente del Patronato de Turismo, a quien le damos desde aquí la bienvenida, José Manuel Sanabria Díaz, es doctor en Derecho, está especializado también en materia turística, y bueno, pues en este caso, para el esto fue el día 9 de septiembre, cuando ya nos comunicaban que llegaba el nuevo gerente, que a continuación, bueno, pues estamos hablando del 10, 11, el 12, era cuando tomaba posición el nuevo gerente, o se nombraba, ¿no?, el nuevo gerente por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Ha tenido ya oportunidad de conocerle?
No, porque realmente se incorporó ayer, lunes, ¿no? Porque se tomó posesión, se tuvo que ir, pues tenía previsto una pequeña operación, parece ser, más después el día de fiesta en Fuerteventura. Total, que creo que se realmente empezó a trabajar ayer lunes. Yo todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sí hemos hablado con la consejera, hablamos varias veces sobre el perfil que necesitábamos en Fuerteventura, y estamos de acuerdo en que un perfil eminentemente técnico, donde la consejería necesita, en fin, un revulsivo sobre ese tema de los expedientes, y ahora que estamos con los Next Generation es tremendamente importante hacer los expedientes para intentar conseguir dinero más la promoción. No, a nosotros nos ha satisfecho bastante el perfil, y estamos acostumbrados a otro perfil totalmente lo contrario, ¿no? Muy poco efectivo, desde mi punto de vista, sigo insistiendo, y ahí están los datos que tenemos en la isla de Fuerteventura con respecto al 19, con respecto a ahora. No obstante, vamos a dejarlo ver los resultados, ¿no? Porque no podemos decir nada. Desde luego, los datos que tenemos y el perfil nos satisfacen mucho. Ahora, la eficacia del trabajo se verá próximamente, y en principio estamos muy muy satisfechos.
Claro, hasta ahora digamos que veíamos la figura del gerente del patronato como alguien que se dedicaba a la promoción, a estar fuera, bueno, promocionando la isla de Fuerteventura. Lo que se habla ahora es de fortalecer la figura del patronato a través del gerente, usted está comentando todo el trámite de los fondos.
Bueno, eso es un déficit que tiene el patronato. Pues este señor pues tiene ese perfil, más obviamente la promoción. Y no obstante, la promoción con gerente o sin gerente no se ha estado haciendo mal, porque es muy digitalizada, está últimamente la promoción, y se ha ido donde se ha tenido que ir, y se ha hablado con muchísima gente y con tour operadores. Eso no se ha dejado de hacer, con compañías aéreas se han incorporado nuevos vuelos, en fin, esa labor se ha seguido haciendo con gerente o sin gerente. Ahora con el gerente pues se reforzará, pero obviamente el no tener gerente no se ha notado, o sea, no es una, parecía que iba a ser una catástrofe cuando se fue el gerente, cuando desde mi punto de vista lo hizo tan mal, y a los hechos me remito. Nosotros, eso no, nunca se ha dejado de hacer, esa promoción en los distintos turoperadores, los marketing, en fin, todos los dineros, todo esto se ha aprobado, se ha ido y se ha realizado. Prueba evidente es cómo hemos subido y se sigue haciendo, y ahora se reforzará con el nuevo gerente. Y repito, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la consejera, había un déficit de un técnico cualificado dentro del patronato de turismo, que ahora este señor parece que reúne el perfil perfecto. No obstante, yo felicito a la consejera, le doy la bienvenida al nuevo gerente, ya lo conoceré en estos días, y espero que todo vaya como siempre, como por buen camino, como hasta ahora, en la sintonía que hay entre la patronal y la consejería de turismo, que ha sido muy muy buena, y seguiremos apoyando y seguimos dialogando, porque aquí no es una cuestión de uno sabe más que otro, sino un constante diálogo, ¿no? Vamos aquí, vamos allí, hacemos esto, hacemos lo otro, vamos a hacer, en fin, lo que normalmente se suele hacer, que antes no se hacía.
Bien, en este caso, en días pasados, en la semana pasada, si no recuerdo mal, el grupo socialista en el Cabildo criticaba Bueno, pues en este caso la caída en el número de cruceros, una caída que se ha producido pues prácticamente en toda Canarias, aunque se prevé las cifras que da la autoridad portuaria para la próxima temporada, hay un crecimiento importante, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es que también se criticaba en otra nota de prensa el número de, o sea, la caída que se producía en el mercado escandinavo. Sin embargo, he consultado y es todo lo contrario. O sea, claro. Lo que se produce es fruto de la World Travel Market del pasado año se tomaba compromiso.
Se ha restablecido nuevas líneas, se ha restablecido.
Algunas que se habían perdido se recuperan.
Se han recuperado y empiezan ahora en octubre a viajar. O sea, la noticia esa, yo cuando la vi, digo, esto no es verdad. Y yo llamé a la consejera y dije, no, eso no tiene nada que ver. Decía, Fuerteventura sufre la mayor caída en los países nórdicos. Oiga, eso es falso. Eso no sé dónde salió, pero es todo lo contrario. Nos hemos reforzado bastante, no solo con Apolo, sino con Wing y con otras compañías.
Wing que recupera,
que estaba perdido. Y a base de la labor personal de la consejera, que fue allá, que estuvo en Suecia, y que estuvieron hablando, y desde la World Travel, como tú dices, se reforzó y al final se consiguió los vuelos que empiezan, repito, en octubre. Por lo tanto, tenemos más vuelos ahora que el año pasado de Nordic. Por lo tanto, esa noticia, repito, que no sé dónde salió. Y sobre los cruceros, pues yo no sé qué critica el Partido Socialista. Los cruceros, en fin, la Consejería de Turismo, pues interviene en lo que puede intervenir, pero no tiene mucho que ver, sino esto de la autoridad portuaria y todas estas cosas. El Fuerteventura, desgraciadamente, es la isla que menos ofrece un crucerista. Es que es muy triste venir en un crucero aquí a Fuerteventura, a Puerto Rosario. No estamos organizados. Encima, cuando si lo sabe, los domingos, pues casi todo cerrado, como decimos, las excursiones son escasas, hay pocas excursiones. No tiene atractivo. Usted compara, por ejemplo, esto con Lanzarote. Pues Lanzarote, pues como todos sabemos, en medio día se conoce toda la isla dos o tres veces y tiene muchísimas cosas que ofrecer. Aquí, pues escasean y las distancias son largas. Y como mucho, ¿no? Si vas a Betancuria, que van pocas excursiones, al norte, en fin, pocas. La variedad de excursiones y de atracción a la isla a un crucerista son bastante pocas. De hecho, prueba evidente que cuando llegan, pues la mitad se quedan porque no cogen muchas excursiones, son escasas las excursiones. Y Fuerteventura tiene que replantearse qué le ofrece al crucerista, porque y no es la labor del patronato precisamente el promocionar los cruceros, que puede también, pero que es una labor más de la autoridad portuaria, que es quien, y el gobierno.
Quien autoriza, quien gestiona y quien acude a
las ferias de Miami. Feria.
Óigame, yo no sé si el pasado día 12 se publicaba en el Boletín Oficial el traspaso de las competencias en materia de costa.
Hombre,
mucho se ha prometido desde el gobierno de Canarias para resolver en cuanto se tuvieran las competencias de costa. Uh-huh. Pero parece ser que ayer había una reunión precisamente de los alcaldes y alcaldesas, aunque las alcaldesas creo que no acudieron, y los vicepresidentes, el presidente Cabildo, los vicepresidentes de coalición de Partido Popular, o Partido Popular y coalición y Canarias, y en este caso, bueno, pues se hablaba de esas competencias. Se tiene puesta mucha atención en ella, se tiene puestas muchas esperanzas también en ella. Se había comprometido hasta el propio presidente del gobierno de Canarias con la cadena Río a resolver el tema en cuanto se recibieran las competencias, pero cuando uno lee ese boletín oficial del pasado día 12, por lo que comprueba es que se sigue reservando en materia de permiso, autorizaciones, expedientes, bueno, y demás, se lo sigue reservando costa.
Algunos, no todos. Nosotros, hombre, estamos satisfechos en principio porque costa, aquí no ha hecho nada. O sea, costa, la política de costa es, digo que no, y así no me equivoco, y en consecuencia podemos sufrir hemos sufrido durante todos estos años el maltrato de costa. Nosotros vivimos el turismo y nosotros es una de la comunidad que más costa tiene de toda España. Creo que estamos sobre 1.800 kilómetros o algo así. y la gestión brilla por su ausencia. En los grandes expedientes, bueno, habrá ahí un pulso porque Costa ha estado hasta el último momento en no soltar la delegación, la gestión a Canarias, ha hecho todo lo imposible porque eso no sea así. Ha puesto matices, ha puesto, en fin, inconvenientes, pero yo entiendo que más vale esto que nada, y sobre todo se verá a partir de enero la agilidad de la gestión. Quiero decir, si usted pide, por ejemplo, las hamacas y los chiringos de la playa, que por ejemplo todavía no se las ha dado al municipio de La Oliva y llevan 3 años o no sé cuántos años sin ellos, y eso es un servicio esencial, y Costa le importa eso, pues ya le digo yo lo que le importa. Esas cuestiones se agilizarán enormemente. Una licencia, como pasó el otro día con Gran Tarajal, que no le dejaron poner la carpa ahí en la playa, pero son caprichos. Cuando el año pasado sí, a otros municipios sí, a este no. O sea, son caprichos que no lo podemos permitir. Todo esto, pues el hecho que pase la gestión a Canarias no significa que, como han dicho algunos por ahí, en fin, que vamos a construir en primera línea. La ley sigue igual, es la misma ley para todos. Lo único que repito es la gestión, y la gestión es la agilización de los temas, de los permisos, de las avenidas, de tantas y tantas cosas que hay ahí enconadas, porque estos señores no mueven un dedo. Y sobre el tema de Tres Islas, pues es un tema muy especial y muy específico, que ellos pues están haciendo, intentando hacer todo el daño que pueden, pero yo, en fin, creo que al final de la historia pues se corregirán ciertas cosas, tanto por la empresa, y al final esos hoteles no se van a destruir bajo ningún concepto. Eso, vamos, no se me ha pasado ni por la cabeza que eso pudiera suceder. Es verdad que el expediente está enconado, pero yo creo que al final se solucionará, con toda seguridad.
Bien, óigame, el pasado sábado recibíamos fotografías de distintas paradas de taxis de Puerto de Rosario.
Me hablé de los taxis.
En este caso recibíamos de la estación de Guagua, recibíamos de distintos puntos de Puerto Rosario. Pero recibíamos además un vídeo de la cola de gente que estaba en el aeropuerto esperando a que apareciera algún taxi. Seguimos con la misma problemática, seguimos, a pesar de que digan de que son momentos puntuales, pero son momentos puntuales.
Que no, los momentos puntuales son diarios.
Y estamos hablando de más de media hora de espera sin que aparezca un taxi, ¿no? Pero aunque te aparezca uno suelto, pues no te resuelve la cola de personas que están ahí esperando. ¿Cómo se percibe esto desde afuera?
Pues mire, muy mal. Yo lo he denunciado por activa, por pasiva, he ido al ayuntamiento, he ido al cabildo, he hablado con la consejera. Oiga, que nos están haciendo mucho daño. Porque un señor que venga de Alemania o de Inglaterra, donde sea, que ya lleva 5 o 6 horas, llega al aeropuerto de Fuerteventura, y es el único aeropuerto, yo creo que de todo el mundo, donde el cliente tiene que esperar un taxi, no el taxi al cliente. O sea, así con esta chulería. Y luego está el problema de Puerto Rosario, que tiene la exclusividad del taxi del aeropuerto y puerto, por si fuera poco, ¿no? Porque encima no tiene una cama turística para reírnos. Luego usted está en la cola y ve pasar un taxi con la luz verde y no lo puede coger porque los chiquitos estos se molestan. Y digo, oiga, esto me parece a mí de una injusticia, ¿verdad? Hemos dicho, por favor, póngase de acuerdo, por favor, que ya está la época de internet aquí, que cualquier momento vendrá Uber o similar, y luego vayan a llorar donde ustedes quieran, pero el servicio hay que darlo. No se puede permitir que un cliente esté allí hora y media esperando a un taxi que venga de donde, no sé de dónde, y nosotros hemos solicitado al cabildo que se active la zona del aeropuerto y puerto, de la zona de toda la isla, que puedan ir a coger taxi o puedan coger.
Sí, que voy a llevar pasaje que pueda recoger pasaje.
Pero no hay manera, entre unos y otros seguimos igual. Y aquí frotándose las manos. Y yo he estado en reuniones donde me han dicho los taxistas asalariados que en Corralejo hace un taxi una media de 500 a 700 kilómetros diarios. Pero claro, y encima son coches no de primer nivel como había antes, Mercedes por todos lados, ¿no? Son coches Skoda y coches de estas de baratos, que la mitad están en el taller, porque obviamente no resisten semejante embestida. Y todo esto, entre los que no están, entre los que están parados y los recesionistas, no tienen sino que ir hablar las recesiones en los hoteles, qué es lo que pasa, todo el mundo quejándose de lo mismo. Y los políticos, como digo yo, pues mirando para otro lado, dicen, mire, pues así, ah, eso ya es un problema, porque ellos creen que los taxistas le dan votos, creen ellos, porque no le van a dar votos ninguno. Y yo lo que no podemos es estar así un año tras otro. El verano fue horrible, las colas ahí eran interminables. Encima ha habido un problema de coches alquiler, que sabes que había escasez de coches alquiler, por lo que todo el mundo sabemos. Y todo esto, pues mirando para otro lado, cuando dice no, que falta un informe del Cabildo de Transporte, no sé qué informe, de que si es necesario o no es necesario, tal. Y yo digo, oiga, pero qué informe ni qué no informe. Vaya usted y pregunte en las recesiones si hace falta o no hace falta. Vaya usted al aeropuerto. Pero bueno, falta el informe del contrainforme del otro informe. Y entonces es como los hermanos más, la comisión de la subcomisión de la comisión, para que eso no funcione ni camine. Nosotros somos los únicos, prácticamente, que hemos denunciado esta situación una y mil veces. Y la seguiremos denunciando. Y ahora que viene el invierno, que se prevé un invierno, bueno, yo digo que espero, pero por el bien de todos, y sobre todo de los taxistas, porque al final tensan tanto la cuerda hasta que se rompe. Y cuando se rompa, pues vamos a llorar a casa del maestro Armero, no sé dónde, pero se romperá, porque esta situación es insostenible. Se ha denunciado por activa y por pasiva. No podemos permitir que cuatro señores nos fastidie el negocio, porque ese turista difícilmente vendrá. O sea, si encima tiene que ir al sur y está esperando una hora y media, otra hora y pico para llegar al sur, hombre, esto es imperdonable. Cuando es al revés, el taxi tiene que esperar, como en todos los aeropuertos, al turista. Es la cola de taxi esperando a los turistas en cualquier aeropuerto que usted vaya. Pero aquí, pues somos así, y ya usted ve, los políticos, que si no sé qué informe, bueno, es que no sacan ni a subasta las plazas estas de accesibilidad. Y pues mire, es que con esta situación, porque tienen miedo, yo no sé qué miedo le tienen los políticos, y cuando tú le hablas de esto parece que le estás hablando, digo, oiga, esto es una realidad, esto es un problema muy serio. Y como me dijo algún alcalde, oiga, ¿pero qué necesidad tenemos nosotros de esto? Que liberalicen los taxis, como otras profesiones tantas que hay. Porque encima, lo que se llama servicio público aquí no lo hacen. No hacen el servicio público. Pues lo liberalicen, como el que quiera poner un camión en el servicio público, saca la licencia, se pone en la plaza y se acabó. Pero es que ya verás cómo se acaba el problema. Y al final, algo de eso habrá. Porque, repito, no hay solución posible y no quieren dar solución.
Oígame, con motivo de la peña, pues, bueno, uno tiene oportunidad de pasar por distintos sitios. Uno de ellos fue Morro Velosa. Y una cosa es pensar, saber que Morro Velosa está cerrado, y otra cosa es ver que se está cayendo. Claro. Y una inversión de tamaño coste como Morro Velosa, ver que están sujetando con mallas las tejas para que no se vuelen. Bueno, pues da una imagen de segundista. Yo pasé por ahí, había también turistas sacando fotos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el Cabildo ante esto?
No lo sé, es una inactividad total. Tanto Morro Melosa como todos los establecimientos del Cabildo tienen que pasarlo a la pública. Es la única forma que eso funcione. Si usted sigue con empeñado en llevar eso, no servirá nunca. No, es que está más que demostrado. Esto haga usted un contrato, una subasta o como quiera llamarlo, y que se presente lo que saben de esto. Porque tú pones ahí un funcionario, y ya te digo yo, que le molesta que tú vayas, ¿no? Tanto le digo así como digo los faros. Tenemos una cantidad de cosas por ahí que, bueno, pues que no sé. La verdad que no sé cuál es el problema de fondo ahí en sacar eso como se sacó la salina o como se sacó el molino de Antigua. Eso es del queso.
El molino del queso.
Que, por cierto, el día 1 tenemos el acto ahí. El acto de la entrega de premio importante del Turismo por Fuerteventura. Eso es la única forma que hay para que eso funcione. Si no, estaremos siempre metidos en el mismo. Y una cosa tan emblemática como es Morro Velosa, pues dígame usted qué explicación le da a eso. Pero es que no lleva, dice, no, es que hace uno, lleva años eso cayéndose. Luego no se mantiene, luego se deteriora, luego al arrancar cuesta muchísimo más, en fin, y Morro Velosa. es un negocio sí o sí, porque ahí va la gente porque va, porque pasa por allí miles y miles de personas y dando una carta mediocre o de productos típicos de Fuerteventura están más que garantizados. Pero yo no sé contestarle qué pasa en patrimonio de, en el Cabildo, que eso debe pasar a turismo desde mi punto de vista. Entonces, patrimonio turístico, por llamarlo de alguna forma, debe pasar a la Consejería de Turismo para moverlo y para agilizarlo y para que eso sea rentable, sino simplemente sacarlo a subasta como ya se sacó el lote de las Salinas
y Museo del Queso.
Y ahí están funcionando y es donde más visitan y donde menos quejas hay. En el resto, pues ya le digo que es, no sé, es que es una cosa muy simple porque tampoco es una esto es muy complicado de sacar eso a subasta y que sea rentable tanto para el Cabildo como para la isla, porque claro, a ti se te sonroja la cara cada vez que te dicen, oiga, ¿qué pasa con Morro Velosa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Pero, mire, pues no sé contestarle porque no sé cuál es el problema de fondo, pero la realidad es que eso es dejación o no sé lo que es.
Pues don Andrés Vicente Hormiga, gracias por estar con nosotros como presidente de la patronal de Sofuer en la isla de Fuerteventura. Esperemos un buen invierno,
pues yo creo que sí.
Para bien de todos y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Saludos.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con todos ustedes. Hablaremos, pues acabó también ese simposio de cultura que se estaba celebrando en la Vega de Río Palma. Y bueno, pues en este caso estará con nosotros Juan Miguel Cubas, escultor, que ya había culminado sus obras antes de acabar el propio simposio. Saludos.